Y ahora sí, llegó el momento de meternos de lleno en el mundo del hockey.
Develamos el misterio. Vamos a hablar con el entrenador de las Leonas, que recién estuvimos hablando. Él es Agustín Corradini y nos está escuchando. Buen día, Agustín. Natalia, te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andás?
Bien, todo bien. Bueno, Agus, ya habiendo finalizado las tres series con Bélgica, Gran Bretaña y ayer con Nueva Zelanda, ¿cuál es el balance de estos 16 partidos?
Muy bueno. La verdad que estoy muy contento. Imagínate que jugamos en un mes y moneda la cantidad de partidos que hubiéramos jugado en un año y medio de circuito internacional. Y eso es muy importante para el crecimiento, individual de cada una de las chicas y además como equipo, así que la verdad que muy contento.
Si hablamos del primer partido con Bélgica y nos remontamos ayer al 2-1 con Nueva Zelanda, ¿qué cambios viste? ¿Cómo lo describirías?
Cambios un montón, porque me parece que hemos crecido mucho en situaciones que se resuelven en conjunto y también hemos también puesto en evidencia algunas cosas individuales que tenemos que trabajar en cada una de las chicas para mejorarlas en definitiva. La verdad es que estuvo buenísimo porque rivales de la envergadura que vinieron también, que vino el finalista de la última World League, número 4 del ranking mundial, que vino Inglaterra, último campeón olímpico, también podio en la última final de la World League, para nosotros es muy importante también para que nos... Bélgica fue subcampeón europeo, perdió con Holanda 2-1 en la final de la Copa Europa el año pasado. Son rivales que también te exponen en tus virtudes y en tus defectos. Entonces está bueno eso nosotros para tener un parámetro real.
Agus, ¿cómo viste a las más chicas, a las que por ahí vos siempre decías que le falta por ahí roce internacional, que es necesario que haya? ¿Cómo se bancaron estos 16 partidos?
La verdad que muy bien, muy bien. Obviamente algunas madurando más rápidamente que otras, pero me parece que todas creciendo.
Yo ayer estuve allá en el Club Ciudad, te vi buscar a Nelly Giscafré, que es la psicóloga de las chicas. ¿Qué papel juega Nelly en todo esto? Si no me equivoco, estuve en toda la serie ahí presente.
Sí, bueno, muy importante. Justo la estaba buscando por una cuestión puntual que teníamos que charlar y ella se tenía que ir, entonces lo quería resolver antes que se vaya. Pero es muy importante porque hay un gran trabajo en lo que es la unión de todas las chicas, lo digo desde la parte generacional. Es muy difícil conectar a una persona con los intereses de una persona de 19 años con una de 33. Me parece que todos hoy estamos viviendo un cambio generacional muy grande también, en términos de educación, en términos de velocidad, de rapidez, de todo. Y generar una unión en eso y sacar lo mejor de cada una es una gran ayuda también, y para recuperar la mística, creo que algún día perdida en las Leonas.
Estas últimas dos series con Gran Bretaña en Rosario y con Nueva Zelanda en el Club de Ciudad, con público argentino, ¿qué significa para las chicas? ¿El entorno cambia algo? ¿Está bueno?
Está buenísimo, y es un poco lo que buscamos también al traer las series al país, el que realmente las chicas puedan jugar con la presión de tener, como tuvimos, 2.000, 3.000, 4.000 personas afuera de la cancha alentando también, y el murmullo, porque también es muy interesante cuando las cosas no salen y la gente empieza a murmurar de afuera, cómo responden las chicas ante esa presión, porque en una Copa del Mundo va a ser así. Entonces está muy interesante, jugar con público cambia absolutamente todo.
Buenos días, Agustín. Recién hablabas de recuperar la mística en algún momento perdida, así como que se escuchaba así, que tal vez pasa como algo nostalgioso. ¿Cómo se hace? Porque las personas son distintas. ¿Cómo se hace para recuperarse? ¿Miran a veces el estilo de juego? ¿Cómo se recupera esa mística que nombramos?
Es que no pasa por el estilo, pasa por lo que uno transmite. Entonces, ¿cómo se logra? De un montón de maneras. Pero, por ejemplo, una fue, al término de cada una de las series, las chicas le han dedicado no menos de una hora y pico a firmar autógrafos y sacarse fotos, por ejemplo, con la gente, que pagó una entrada para ir a verla, que se tomó el trabajo de ir, y el conectar con la gente, conectar al final con lo básico, con lo elemental, eso también es una forma de no olvidarse de dónde uno viene, de mantener la esencia, de mantener los pies sobre la tierra, como uno dice. y eso también es parte de volver a crear la mística, de volver a conectar con la gente, que es quien te alienta detrás de la tele o quien paga una entrada para ir a verte.
¿Se charla de esto?
¿Cómo?
¿Se charla de esto en los entrenamientos? ¿Es parte de las charlas cotidianas?
Por supuesto, como corresponde, porque me parece que no representamos simplemente un seleccionado nacional, representamos el deseo de cada una de las nenas chiquitas que quieren el día de mañana ser como ellas.
No, vos decís por supuesto, y tal vez no está en el... nunca me hubiese imaginado que puede llegar a ser parte de una charla. Pienso que también tiene que ver con los valores que puede llegar a tener quien está a cargo, en la cabeza del equipo, ¿no? De los valores que le quiere transmitir y las necesidades de un equipo que está representando, como decís vos, o que fue un gran representante de la Argentina. Es una decisión, bueno, pero... que están tomando. No sé si es tan por supuesto como decís. Es una decisión que nosotros, sí, bueno, aplaudimos.
Perdón, yo respondo por mí.
Sí.
Por eso digo por supuesto.
No
porque algo que tenga que ser sentado.
Claro, y nos pone muy contentas.
A ver, a mí me parece que lo que han generado Nelly, justamente porque ella era parte de esa construcción junto con Cacho Vigil, ha sido algo que ha perdurado en el tiempo. Realmente ha perdurado. Hasta el día de hoy es un lema de las Leonas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconstruirlo? Obviamente con otro matiz. Porque obviamente, como decías vos, son otras chicas, es otro momento, es otro estilo de juego, es otra época, pero con otro matiz, el que se vuelvan todas las chicas de este país y todas las personas, no importa que sean mujeres, digo, no nenas que quieran jugar al hockey, sino cualquiera, se siente identificado con este seleccionado y se acerca al hockey.
Agustín, ¿qué es lo que viene ahora de cara hasta julio, hasta el Mundial?
2 meses de preparación en casa ahora, en casa hablo del CENARD, todos los días de entrenamiento, y después tenemos Cochabamba en Bolivia, lo de sur, sudamericano, y después tenemos 5 partidos, 5 test match con Estados Unidos en Tucumán y ya está.
Justo nombrás Cochabamba, ¿van a viajar al final? ¿Viajas con el equipo A o hay algún equipo B?
Lo estamos analizando, no está decidido todavía.
Está bien. Ahora, hoy en esta semana es la famosa etapa verde que vos me habías dicho, y después viene, sí, la amarilla y más adelante la roja.
Sí, hay verdes, y hay verdes un poco más oscuras. ¿Qué me refiero? Esta verde es libre. Hoy no hubo entrenamiento, ni va a haber, mañana no hay entrenamiento, y así hasta el lunes. El lunes volvemos a entrenar, y en semana roja.
Claro, está bien. Intensa, donde se olvidan de la vida social, como habías dicho.
Prácticamente.
Bueno, ya para ir terminando, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te viste vos en estos 16 partidos?
A ver, muy cansado, que es lógico, pero muy contento.
Bárbaro. Bueno, te deseamos lo mejor en estas etapas que vienen y seguimos en contacto, y muchas gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Un beso gigante.
Chau.
Hablábamos con Agustín
Corradini, el entrenador de la selección femenina de hockey.
Que les hace poner los pies en la tierra a las chicas de hockey, estar conectadas con el mundo y no olvidarse de sus raíces.
Exactamente.
Minutos pasan de las 10 de la mañana y todavía queda mucho programa en las mañanas de Radio Sur. ¿Vos cómo tenés los pies? En la tierra. Las mañanas las vivís en Radio Sur. www.radiosur.org.ar.
Como conversábamos desde el comienzo de este programa, desde las 9 de la mañana, el Gobierno Nacional impulsa poner límites a la atención gratuita de salud a los extranjeros no residentes. Implementar las llamadas normas de reciprocidad con países vecinos para el acceso del servicio a la salud. Marcos Peña, por ejemplo, consideró valiente la decisión de Gerardo Morales de arancelar en Jujuy la atención hospitalaria a ciudadanos bolivianos.
Vos cuando me hablás de reciprocidad, yo me imagino otro tipo de reciprocidad, como algo por la positiva, la reciprocidad, ¿no? Que tiene que ver con un abrazo, con un, ¿no?
Y la positiva es que vos tenés que ir a Bolivia y te tienen que atender gratis. No importa que vivas en la ciudad de, sí, Buenos Aires y que tengas prepaga u obra social, porque no te atendés en hospital público.
pero tenés que saber que eso existe. Sí. La reciprocidad médica entre los hospitales públicos de Argentina y Bolivia podría discutirse en el Congreso porque se impulsa por parte de los diputados de Cambiemos generar un proyecto de ley que implique el cobro de un arancel para los extranjeros no residentes. Según el jefe de gabinete Marcos Peña, el gobierno ve con buenos ojos esta posibilidad de debate parlamentario sobre la firma de convenios de prestaciones sanitarias con los países vecinos. Este proyecto fue presentado por el diputado nacional por el radicalismo Luis Petri, que forma parte del bloque de Cambiemos, y es un proyecto de ley que no solamente pone límites a los inmigrantes en materia de salud, sino también para el acceso a la educación universitaria y gratuita, que hoy en día acá en Argentina, si vos sos extranjero y querés estudiar en la universidad pública, podés hacerlo. Lo mismo si tenés que ir a un hospital. El anuncio sobre el tema, un tema que venimos escuchando hace años ya por parte de diferentes funcionarios con distintos palos, distintas indirectas, no, esta vez fue directo. La presentación de un proyecto de ley. Tuvo palabras de elogio por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que él fue uno de los pioneros en estas medidas políticas, en la aplicación de aranceles en su provincia a los extranjeros que concurran a los hospitales. Me parece que es una postura valiente, como dijimos antes, eso fue lo que expresó, lo que dijo Marcos Peña. Fauria también se pronunció a favor de esta medida, así como otros integrantes del bloque de Cambiemos, como por ejemplo Eduardo Amadeo. Si entras al Twitter de Amadeo, tiene en su descripción de quién soy: soy ciudadano feliz y diputado de la Nación por Cambiemos. Hoy a la mañana, muy temprano, en Radio Blue, opinaba acerca de este tema.
Es muy rico que haya estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, porque fomenta el intercambio. Ahora, un estudiante extranjero que viene a estudiar a la Argentina gasta, digamos, no menos de $1,000 por mes. Entre que alquila, come y se mueve, y los libros, digamos $1,000 por mes. No vienen estudiantes pobres, vienen estudiantes de clase media para arriba.
Entonces, yo creo que el barrio es como tu muñeco de peluche, y si tu muñeco de peluche es manchado con vino en cajita o con migas de chipá, a vos, a mí, al otro, no les va a gustar.
¿Qué dice, chavada, gente del barrio?
No, pueden estar en el barrio, yo no les negaría el barrio. Alguien tiene que limpiar los baños. Nadie dice echarlos.
Hay un aviso polémico también. Quisiera que lo mires, la publicidad.
Ah, no sé cuál. A ver, ¿cuál es?
La clave de esta iniciativa es simplemente plantear el principio de la reciprocidad. La Argentina, que es un país de inmigrantes, yo por lo menos soy nieto de inmigrantes y agradecidos a este país, y que no puede tener, planteado desde el principio, ningún contenido xenófobo. Sin embargo, tiene un tema respecto de la utilización de recursos públicos con personas de otros países. Hay muchos estudiantes extranjeros en las universidades y hay muchas personas que vienen a atenderse a los sistemas públicos de salud en todo el país.
Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios. No es política, ¿no? Que no se confunda. Es precaución. Obvio que voy a barrios humildes, es preferible, bueno, siempre que yo vaya a un barrio humilde, a que ellos vengan a mi casa. ¿No te parece? Es un trueque razonable, ¿no? Trueque.
Sigamos obviamente atendiendo a todo el mundo, pero pidámosles a sus países de origen que si yo me voy mañana a uno de esos países, digamos a Bolivia, y me atropella un auto, me atiendan gratis. Le damos a los extranjeros y los extranjeros nos den servicio, atención a nosotros.
Estoy haciendo acciones solidarias en los barrios.
Es muy rico que haya estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, porque fomenta el intercambio. Ahora, un estudiante extranjero que viene a estudiar a la Argentina gasta, digamos, no menos de $1,000 por mes. Entre que alquila, come y se mueve, y los libros, digamos $1,000 por mes. No vienen estudiantes pobres.
Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo?
La idea es, cobrémosle un arancel básico. Insisto, en el caso de los que no haya reciprocidad con esos otros países, y dediquemos ese dinero a hacer un fondo de becas para nuestros estudiantes pobres. No queremos echar a nadie,
sí,
pero nos parece lógico. Ellos en sus países, ellos vienen aquí no solo porque en algunas carreras somos muy buenos, sino porque aquí es gratis, en sus países es pago. Entonces, si vienen, que paguen un pequeño monto y después saldrá un proyecto de ley donde propondremos que ese dinero vaya a un fondo de becas. No queremos excluir a nadie, pero nos parece que es justo.
Sí, queremos inaugurar una nueva etapa, porque queremos terminar con el país dividido en dos. Queremos un país dividido en 64, para que cada uno se quede en su lugar.